els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
Prop de 331.500 persones de 65 anys o més viuen soles a Catalunya, segons dades de l'IDESCAT de l'any 2019, les últimes que es coneixen. Això és un 42,5% del total de persones que viuen soles al nostre país, que es calcula són més de 780.000. Aquesta és l'estadística que reflecteix una evidència, el nombre de persones que envelleixen o es fan grans, segons com es vulgui dir, viuen en solitud. Això és quantificable. El que no ho és la manera que tenen de viure l'envelliment aquestes persones, molt diversa i difícilment també quantificable.
Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Un diumenge més comencem l'Àngels, el programa de Ràdio Estel que us acosta a la realitat del tercer sector social, i ho fem parlant, com sempre, amb les persones amb entitats que treballen o estan relacionades en aquest àmbit. Un programa que no seria possible sense la col·laboració i empenta de la Fundació Llegat Roca i Pi, i que fem el Joan Andreu Parra, la producció de la Paula Moreno, les vies de so i qui us parla. A l'Àngels hem parlat en diverses ocasions de la bellesa, del fet de fer-se grans o del fet de fer-se vells. Són dues maneres de dir-ho, tot i que per a molta gent encara aquesta última és una falta de respecte i comporta, diuen, una càrrega negativa. Hem parlat també de la soledat que acompanya l'envelliment, moltes vegades una soledat no desitjada. Ho dèiem en començar, més de 300.000 persones de 65 anys o més viuen soles a Catalunya i la previsió és que en 15 anys aquesta xifra pugi fins al 500.000 i que, atenció, en 30 anys arribi al 1 milió de persones. Aquesta és la projecció de dades realitzada per l'Institut Català d'Estadística. El canvi demogràfic que es dibuixa és evident, un canvi que atorga un pes substancial i lògicament creixent a aquest segment de la població. Avui volem tornar a parlar de bellesa i d'envelliment, però en perspectiva de futur. I ho farem conversant amb Javier Yanguas, ell és gerontòleg, doctor en psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid i director científic del programa de persones grans de la Fundació La Caixa. Recentment impartia una conferència a Madrid sota el títol Vejez y envejecimiento 2030, desafíos y oportunidades per a tota la societat. Una conferència, una xerrada organitzada per la càtedra Fundació La Caixa Economia i Societat. Javier Yanguas, bona tarda, buenas tardes y muchas gracias.
Hola, buena tarde.
A ver, ¿qué horizonte vislumbra 7 años vista, si en 2030?
Bueno, ya me gustaría tener una bola de cristal para sí. Verlo, pero fundamentalmente, bueno, yo creo que en parte lo has dicho tú en la introducción, ¿no? Seremos más personas mayores, muchas más personas mayores porque se está empezando a jubilar los que nacimos entre el 57 y el 73, que somos los niños del baby boom, que son las generaciones más nutridas de la historia de España, uh-huh, y en particular de Cataluña, y también yo soy vasco de Donosti, pues de Euskadi también, ¿no?, y de todo el Estado. Nacimos 14 millones de personas en esas generaciones, son las generaciones más formadas y vamos a llegar, pues, en bastante poco tiempo, muchas personas, en una situación en la que tenemos menos hijos, en una situación con una mayor fragilización de las relaciones. Bueno, generaciones distintas que llegan a la vejez en masa y que probablemente van a cambiar, ¿no?, lo que entendemos por la vejez en nuestras, sí, sociedades.
Hablaremos de todo ello y diferentes ámbitos de estos retos y de lo que podemos hacer. Es evidente que la administración debe, y lo está haciendo, plantearse retos y trabajar para este sector de la población. Más allá, por ejemplo, de la creación de regidorías específicas de muchos ayuntamientos y de la mayoría de ayuntamientos en España. ¿Qué retos inmediatos, hablamos en términos políticos, plantea el envejecimiento de la población?
Bueno, yo creo que hay varios retos. O sea, la vejez es probablemente el momento del ciclo vital más heterogéneo, ¿no?, que tenemos, sin duda alguna, ¿no?, comparando con otros momentos del ciclo vital. Claro, de esa vejez, para poderlo hablar de manera un poco más definida, necesitamos ver que existen diferentes etapas o diferentes momentos, ¿no? Hay un momento que tiene que ver con la entrada en los escenarios de la vejez, de gente joven que todavía está, digamos, más que en una etapa de la vejez propiamente dicha, como una especie de extensión de la adultez, donde tienen 20 o 30 años de vida por delante. Y yo creo que si en términos de salud están bien y económicamente tienen un pase, por decirlo así, creo que el mayor reto personal, pero también social, es dar respuesta a qué van a hacer con su vida en los próximos 30 años, ¿no? Tanto en términos personales para tener una vida plena, pero también como esta sociedad, creo que es un reto de primera magnitud, va de alguna manera a poder conciliar o hacer que esas personas no se jubilen de la vida, ¿no? Cuando se jubilan del trabajo, sino puedan contribuir a la sociedad y al bien común. Creo que luego entramos en una etapa de fragilidad, es decir, cumplir años no trae la dependencia obligatoriamente, pero sí la fragilidad, y necesitamos atender esa fragilidad. Necesitamos poder vivir a pesar de las dificultades, los límites, las enfermedades que tengamos, y creo que esto necesita pues una mirada de la atención y los cuidados. Y luego creo que hay una fase pues que está relacionada también con los cuidados de larga duración, donde tenemos que invertir y tenemos que ser capaces de poder dar los cuidados que las personas merecen, ¿no? Yo creo que además todo esto se tiene que dar en una mirada de un cambio un poco de manera de entender la vejez, ¿no? La vejez hasta ahora ha sido entendida como un ámbito exclusivamente de necesidades, y creo que la vejez tiene que ser mirada también con un ámbito, como algo, como una parte de la vida donde existen potencialidades. Y en este sentido creo que necesita la vejez levantar un poco la mirada y mirarlo también con una perspectiva intergeneracional, ¿no? Creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante en nuestras sociedades son precisamente pues mirar, ¿no? Salir un poco de la vejez y de alguna manera plantearnos cómo ser unos buenos ancestros, ¿no? Los que vamos a llegar a los territorios de la vejez en los próximos años. Y tener en cuenta que no solo tenemos que pensar en términos de vejez, sino en términos de lo que le sucede a otras generaciones y de cohesión social.
No. Cuando habla de todo eso, ¿es esto a lo que se refiere cuando por ejemplo, en la conferencia de pasado mes de abril, usted se refería a los modelos más personalizados? Se refiere precisamente a esto, ¿no? La diferencia que hay entre, bueno, respetando estas etapas, no es lo mismo una persona de...
Claro.
No necesita la misma persona de 60 años que una de 80 o una de 90.
Claro, son padres e hijos, ¿no? La diferencia es de 25 años. No es como si metemos entre 0 y 25, metemos a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Por eso te comentaba, ¿no? Que, ojo, mirar la vejez como un territorio único, ¿no? Como las personas mayores, de ahí meter gente de 0 años y de 30, de 65 y 95, pues es meter en el mismo saco personas que están en momentos vitales totalmente diferentes, que demandan desafíos diferentes, que tienen desafíos diferentes, y yo creo que hay que atender esto desde la diversidad, ¿no? Uh-huh. Claro, hasta ahora el modelo de vejez es lo mismo para todos, da lo mismo la edad que tengas, nunca meteríamos en el mismo saco a un niño de 1 y a un joven de 26, ¿no? Pero somos capaces de meter a alguien que tiene 66 y a alguien que tiene 91, que va exactamente la misma diferencia de edad, ¿no? Yo creo que necesitamos hacer modelos más personalizados, modelos que la vida no sea simplemente la vejez, la vida en la vejez, el paso del tiempo, de los minutos, segundos, horas, días, sino que sea realmente la posibilidad pues de desarrollo personal, la posibilidad de desarrollo a pesar de las dificultades que las hay en la vejez. Y yo creo que necesitamos una mirada más centrada, ¿no? Hemos conseguido vivir mucho, más centrada que en hacer actividades y hacer actividades que están muy bien, que esa vida tenga sentido, que esa vida tenga significado, que sea una vida plena, tanto a nivel personal como que también contribuyamos al bien común, ¿no? Creo que el envejecimiento no puede ser la tierra prometida del descanso, por decirlo así, ¿no? Sino creo que tiene que ser, pues tenemos que ocuparnos también en la vejez de lo que le sucede al resto de las generaciones, cooperar y buscar un futuro mejor para todos. No existen vidas plenas en sociedades fracturadas. Creo que necesitamos cooperar entre las generaciones. Yo algunas de las cosas que planteé iban por aquí, ¿no? Desde esa mirada de la no solo del vivir, sino del existir, por decirlo así. Y la otra que planteaba, aparte del reto de las relaciones y de la soledad, era también el reto de la colaboración entre las generaciones. Sí, sí.
Porque este reto se especifica y se refiere muchas veces a esta intergeneracional.
A decirlo un poco, ¿verdad?
Exacto, cuesta mucho, nos complicamos la vida al hablar a veces. Usted habla de esto de que es un problema que hay que solucionar. Bueno, ¿cómo debemos solucionarlo?
Imagínate, claro, el cuidado, ¿no? El
sí.
cuidado es un desafío intergeneracional.
Exacto.
Los adultos cuidamos de nuestros hijos y cuidamos de nuestros mayores pensando reciprocidad disociada en el tiempo, se le llama esto, cuando nosotros seamos mayores, o sea, 30 o 40 años más tarde, los ahora niños, luego adultos, cuidarán de nosotros, ¿no? Bueno, esto que ha sido base de nuestras sociedades, todas las sociedades del sur de Europa tienen el cuidado un eje fundamental, pues no está tan claro, ¿no?, que en el futuro pueda seguir siendo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos menos hijos, porque los hijos no viven en las ciudades o cerca de nosotros, porque las demandas del trabajo en un mundo globalizado son muy exigentes, o sea, por mil razones. Claro, yo creo que hemos vivido una época desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, hasta uh-huh. la fecha, donde las generaciones han cooperado entre sí, donde esto ha funcionado y ahora empezamos a tener dificultades. Yo creo que necesitamos restañar las relaciones entre generaciones porque necesitamos, de alguna manera, que esa relación siga funcionando en un contexto muy distinto al que hemos tenido hasta ahora. ¿Sabes? Ya no va, el ascensor social se ha parado. Creo que vamos a vivir unas situaciones en las que igual las generaciones futuras no van a estar mejor económicamente que los que ya estamos en este momento aquí o tenemos cierta edad. Yo creo que necesitamos volver a rearmar de alguna forma ese pacto entre generaciones. Y el mundo de las veces yo creo que a veces está muy pensando solo en sí mismo, ¿sabes? Que pueden ser muy legítimas estas reivindicaciones de necesidad de aumento de pensiones, de cuidado, de necesidad de servicios, etcétera. Pero creo que necesitamos levantar la mirada, ¿sabes? Pensar que muchas de las cuestiones relacionadas con la vejez, por ejemplo, el cuidado, por ejemplo, las pensiones, son cuestiones de relación entre generaciones y tenemos que salir un poco de nosotros mismos y mirar también, por decirlo así, lo que le sucede a otros, ¿no? Yo creo que está ahí ese reto y necesitamos esa conversación, necesitamos saber cómo vamos a hacer esto y no la estamos teniendo en mi humilde entender, ¿sabes? Yo creo uh-huh. que necesitamos eso.
Cuando se habla de personas mayores, en muchos casos se habla de personas mayores que vienen en soledad, que vienen solas. Una curiosidad, ¿debemos entender o diferenciar entre vivir solas y vivir en soledad? Sí que puede parecer lo mismo, pero desde el punto de vista más sentimental, diríamos, más de conciencia. No tanto físicamente como es vivir solas, sí, pero vivir en soledad que comporta mucho más.
Sí, yo creo que tú lo decías bien, ¿no? Una cosa es vivir solo, y vivir solo no significa sentir obligatoriamente la soledad. La soledad no está relacionada con la manera en la que tú vives, sino está mucho más relacionada con la red social que tú tienes, con los amigos, etcétera. Uh-huh. Claro, y la soledad es un sentimiento, ¿sabes? Es un sentimiento que yo no creo que es ni un tsunami, ni una epidemia, ni nada de esto que se suele decir. Creo que es parte de nuestra condición humana.
Yeah.
Pues, creo que es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Creo que nos tenemos que empoderar, porque en muchos momentos de la vida vamos a estar solos, aunque estemos acompañados, ¿sí?
Uh-huh.
En este sentido, creo que con la soledad no se termina, sino con la soledad uno tiene que, por decirlo así, si se me permite, de transitar de la soledad que hiere, esa que te hace daño, a la soledad que sana, ¿no? A la posibilidad de tener también, yo creo, una conversación con nosotros mismos. Y la soledad no es solo, como muchas veces se dice, ¿no?, la ausencia de red social, que sería la soledad social, o la soledad emocional que tiene que ver, por ejemplo, con sentimientos de vacío o abandono. Nosotros en el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa cada vez vemos más personas que tienen eso que se llama soledad existencial, ¿sabéis? Es decir, una soledad que tiene pues tintes de alienación, de vacío, en el sentido de que uno no sabe qué hacer con su vida, de falta de un proyecto vital, o, ¿sabes? Es como si tuviéramos, es paradójico, es como si tuviéramos la posibilidad de vivir una vida larga en la vejez, pero nos faltara, ¿sabes?, el contenido de esa vida larga. Cada vez vemos más esa soledad emocional, esa soledad existencial, sí. Perdón, que tiene que ver con la falta de ese proyecto vital. Por eso te comentaba, ¿no?, al principio de la charla esta, que yo creo que nos hacen falta modelos más centrados en el ser. ¿Sabes? Cuando la vejez se extiende en el tiempo, no basta con hacer cosas. Necesitamos buscarle un sentido a lo que hacemos e intentar vivir esa vida en plenitud. Yo creo que esta sociedad a veces no nos deja tiempo, ¿no? Ni nos deja margen para intentar orientar nuestra vida en función de nuestros valores y vivir una vida pues más profunda, ¿no? Con más relación con otros y con uno mismo.
Y ahora comentaba ese sentimiento de soledad que tiene un impacto muy grande en la calidad de vida, en el bienestar de las personas, también en la salud de estas personas. Para combatirlo se necesita también, tiene que combatirlo uno mismo cuando nos hagamos todos mayores, porque todos nos haremos mayores, pero también tiene que haber una aportación, diríamos, por ejemplo, de la administración o de la sociedad en general.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que todos somos de alguna manera responsables de nuestras relaciones, ¿no? El engagement, el compromiso con las personas y con los proyectos en la adultez explica bastante de la soledad en la vejez, ¿no? Yo creo que somos responsables en un sentido de madurez, ¿no? Personal, de nuestras relaciones y las tenemos que cultivar. Sabéis, creo que las relaciones necesitan que estemos encima, necesitan lealtad, fidelidad, necesitan compromiso. Dicho esto, no todo depende del individuo y los estudios de soledad hablan claramente, ¿no? Uh-huh. Necesitamos desarrollar comunidad, necesitamos desarrollar redes de apoyo, de alguna manera invertir en infraestructura social. Creo que la soledad necesita eso, desarrollar comunidad. Y creo que en otro nivel de intervención, y por lo tanto, creo que ahí administraciones públicas y entidades sociales y tercer sector creo que necesitan trabajar para restañar esas relaciones y para que surjan esos vínculos colaborativos entre las personas. Y también creo que necesitamos que la ciudadanía entienda que la soledad no es culpa de nadie ni se culpabilice, que es parte de eso que llamábamos antes, de esa condición humana, sí. Y que sea sensible a estas situaciones de soledad. Y también creo que la soledad es algo, ya sé que suena un poco fuerte quizás, pero es algo político. ¿Sabes? Creo que desde los 70 hay un libro de una mujer británica que se llama Lorena Hertz, que se llama El siglo de la soledad, y hay datos para afirmar lo que ella afirma, ¿no? Que es que la revolución neoliberal que ha puesto al individuo por encima de todo y ha roto las relaciones comunitarias, pues también ha provocado los índices de soledad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos replantearnos todo esto, ¿sabes? En la medida en que el individuo triunfa y el grupo es menos importante y parece que necesitamos menos a las personas, yo creo que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? A veces parece, jo, que hablar de interdependencia es como que la interdependencia es algo clandestino, ¿no? Creo que necesitamos un poco recuperar las bases de lo que es esa sociedad, sabiendo que a veces las relaciones son difíciles y el compromiso es difícil. Es decir, que a veces las relaciones nos defraudan, a veces no nos sentimos a gusto, pero creo que detrás del individuo solo aislado, creo que no hay nada, ¿no? Y creo que nos debemos los unos a los otros. Yo por lo menos lo veo así.
Realmente son muchos retos, los hemos comentado algunos, pero muchos retos y es está claro, y el tema del envejecimiento, y como decíamos, las estadísticas así lo indican, cada vez habrá más personas mayores. Muchos retos de cara al futuro, nos gustaría haber hablado muchos más, porque es interesantísimo todo lo que nos está contando, pero tenemos que dejarlo aquí. Javier Yanguas, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer escucharlo, aprender de todo lo que nos dice y tenerlo en cuenta, sobre todo de cara al futuro de todos. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias, que vaya bien.
Fins aquí l'Àngels d'avui, tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels,
un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.